siempre contigo.
Critican al régimen cubano por invertir más en turismo que en agricultura. El juicio contra los manifestantes de Caimanera está previsto para la próxima semana. Señalan que hay una contracción en las MIPYMES debido a restricciones que impone el gobierno. Representante federal estadounidense solicita al secretario de Estado atención urgente a dos presos políticos cubanos. Aumenta la tensión diplomática entre Argentina y el gobierno de Nicolás Maduro. Y denuncian detención de 5 periodistas de medios independientes en Rusia.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Estadísticas oficiales indican que el régimen de Cuba invirtió el año pasado mucho más en el sector turístico que en la agricultura. Economistas cubanos critican que se le haya dado prioridad al turismo en medio de una crisis alimentaria que tiene un severo impacto en la población. Ivette Pacheco recogió varias reacciones.
Casi un tercio de las inversiones durante el año 2023 en Cuba fueron encaminadas a dos áreas asociadas al sector del turismo, mientras menos ha sido lo destinado a la alimentación, la salud y la educación, según datos publicados el miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Al respecto, Martí Noticias conversó con el economista cubano Omar Eberleni Pérez, quien desde La Habana señaló.
Mira, en los últimos 5, 6, 7 años, las inversiones han estado concentradas en hoteles, en detrimento de las inversiones en la agricultura y en la industria. Y entonces ha invertido en hoteles donde el nivel de ocupación es bajo. De 10 habitaciones tiene 7 paradas.
En febrero, Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo cubano, manifestó insatisfacción con las cifras del turismo en 2023, con solo un 70% de lo planificado.
La respuesta que dan las autoridades es bastante lógica. Una vez que empezaste un hotel, que ya pagaste todos los gastos de ingeniería, los planos, si tú lo paralizas cuando comiences de nuevo en 2 o 3 años, todo se perdió, y eso fue un contrato que se establecieron con créditos porque se iba a recuperar en base a turistas, y especialmente entre ellos turistas rusos, pero llegó la guerra y se paró.
En la red social X, anteriormente Twitter, el economista cubano residente en Europa, Pedro Monreal, quien hizo un análisis de los datos, escribía: en medio de una situación de inseguridad alimentaria, es preocupante que el peso relativo de la inversión agropecuaria se mantenga estancado en un nivel que es 11 veces inferior al peso relativo de la inversión asociada al turismo.
¿Cómo es posible que usted quiera producir alimentos si usted no invierte en la agricultura?
Miguel Alejandro Hayes, economista cubano residente en Miami, nos dijo que en su opinión ningún gobierno invierte en el sector del turismo miles de millones de dólares para después dejar pérdidas.
Si el objetivo fuera verdaderamente fortalecer el turismo, se habría invertido en el propio desarrollo del país. ¿Por qué lo digo? Porque un país que llega un turista y no existe producción y no existe infraestructura suficiente, ya sea viviendas, ya sea el mismo abastecimiento de electricidad, el agua, que hay pueblos y lugares de Cuba con más de 20 días sin agua, ese es el país que le están brindando al turismo. Si uno verdaderamente quisiera un país de cara al turismo, estaría invirtiendo en función del desarrollo. Es decir, esto es un proyecto ni siquiera turístico, es un proyecto puramente hotelero. Y todo esto recuerda a los esquemas de corrupción que se enseñan en Cuba sobre la época anterior al 59.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El juicio contra los manifestantes de Caimanera está previsto para la próxima semana y los acusados enfrentan peticiones fiscales de entre 4 y 9 años de cárcel, dijo a Radio Martí la madre de 2 de los imputados por la protesta del año pasado. Tomás Cardoso tiene los detalles.
el próximo martes 2 de abril, en el Tribunal Municipal de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, comenzará el juicio contra los 6 manifestantes del poblado de Caimanera, informó Victoria Martínez Valdivia, madre de 2 de los jóvenes que serán enjuiciados. Que al llegar ayer a su casa procedente de la visita a Luis Miguel Alarcón Martínez en la prisión provincial, tenía la citación.
Las citaciones llegaron aquí por medio de un trabajador de aquí de justicia. Ya me estaban esperando para hacer la entrega de la citación de Felipe Octavio Correa, que es mi otro hijo que va a ser acusado también. El juicio es para el día 2 de abril a las 9 de la mañana en Niceto Pérez. Me estaban diciendo que la razón es también porque la misma fiscal de aquí de Caimanera es la misma fiscal de Niceto Pérez. Ya todos tenemos abogados.
Las peticiones fiscales de los procesados contemplan varias sanciones de privación de libertad. Daniel Álvarez González, 9 años por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir. Para Luis Miguel Alarcón Martínez, Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González y Felipe Correa Martínez, 6 años por desórdenes públicos y atentado. Y en el caso de Yandris Pelier Matos, 4 años por desórdenes públicos. Mientras que Victoria alerta las pésimas condiciones que están sufriendo los reos en el combinado de Guantánamo, donde en este momento hay varios brotes infecciosos y una ausencia total de medicamentos.
La prisión está colapsada. El piso 2A lo tuvieron que cerrar por tuberculosis. Están infectados bastantes presos. Hay un promedio de más de 300 presos bajo peso. Desnutridos. La situación en la prisión es sumamente pésima, pésima. En la solera donde ellos van a coger sol, son zombies los que salen a coger sol. El agua super sucia directa que viene del río está provocando diarreas. Otra de las situaciones, los oficiales están provocando a los mismos presos.
Cientos de personas salieron a las calles el 6 de mayo de 2023 en el poblado de Caimanera para demandar libertad y mejores condiciones de vida. Ese día las autoridades interrumpieron el servicio de internet en casi todo el país y los familiares de los manifestantes denunciaron que los participantes en la protesta popular fueron golpeados por las tropas especiales del ejército. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El desabastecimiento de gas licuado, los cortes de electricidad y el aumento del precio del carbón hacen que encender un fogón se convierta en un privilegio en Cuba. Luis Guardia tiene este reportaje.
Finaliza el mes de marzo y buena parte de los productos que debían haber llegado a las bodegas para ser vendidos a la población mediante la libreta de racionamiento no llegan.
Se está distribuyendo también las 10 onzas de chícharo que están planificadas por política y las 10 onzas de frijol.
Este funcionario guantanamero habla de los productos de la canasta familiar normada que se están vendiendo. Habla de los incumplimientos y los faltantes.
Cuba está inmersa en una profunda crisis económica y cada día se agudiza más. Es un país que se va a la deriva.
El periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada se refiere a la situación del cubano de a pie, que no le alcanza para alimentarse con los escasos productos que puede comprar en las bodegas y tiene que ir para poder subsistir al mercado negro o a las llamadas MIPYMES, donde los precios, producto del desabastecimiento, aumentan exponencialmente.
Estamos hablando de que ya el arroz, por ejemplo, está a 200 pesos, sin embargo en la bodega no hay, pero en las MIPYMES sí hay arroz a 200 pesos, el litro de aceite a 1000 pesos, la libra de azúcar a 300 pesos, un porrón de leche de 3 o 4 litros o hasta 5 litros en 500, 600 pesos.
Es de destacar que el sueldo mínimo de un trabajador mensualmente en Cuba es de 2.100 pesos nacionales. Es decir, con este apenas puede comprar poco más de 4 libras de frijoles o 2 litros de aceite al mes.
En una operación vital para el país con la entrada de este producto por el puerto santiaguero.
Cada vez que llega un barco con alimentos a puerto cubano se convierte en noticia y los medios de prensa en las diferentes provincias se hacen eco de ello.
Ya en Cuba no se vive. Estamos sobreviviendo, como dicen algunos colegas y vecinos míos, están sobreviviendo y pensando en el día a día y en el qué comerán mañana.
Añade el periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada que a todo esto hay que sumarle el déficit en el suministro de los combustibles, el desabastecimiento del gas licuado y los cortes de electricidad, por lo que poder encender un fogón en Cuba por estos días se ha convertido en un privilegio. Luis Guardia, Martín Noticias.
Emprendimiento del sector privado en Cuba dijo a Radio Martí desde La Habana que hay una contracción en las operaciones de las MIPYMES debido a restricciones que impone el régimen cubano. José Luis Ramos presenta el análisis del experto.
Se está disminuyendo la cantidad de operaciones que hay en las micro, pequeñas y medianas empresas en MIPYMES, dedicadas al servicio de la gastronomía, sobre todo en el oriente cubano, aseguró Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas.
Hay una contracción, el cierre temporal de alguna, el cierre definitivo de otra. Luego, las operaciones de importación ya no son las mismas. Recordar que ha habido limitaciones a determinadas empresas de comercio exterior para los procesos de importación en las micro, pequeñas y medianas empresas. Y luego ya la euforia de la apertura está pasando, y recordar que aún se mantiene la fuga de capitales a través de la migración. Muchos cubanos venden sus bienes y dejan de invertir en Cuba, lo que hacen es migrar.
Según el experto, muchas de las MIPYMES que fueron aprobadas por el Ministerio de Economía y Planificación para establecerse en dicha provincia no han navegado con suerte y se están trasladando al centro y occidente del país.
Estamos viendo una contracción del escenario, pero al mismo tiempo estamos viendo que los que van quedando sí se van consolidando, y parece ser, todo indica de que van a tener a mediano plazo en mayores oportunidades dentro del comercio regional.
En La Habana, el Ministerio de Comercio Interior está arrendando establecimientos estatales en virtud de la Resolución 40 de 2022, publicada en la Gaceta Oficial el 21 de abril de 2022. Según Rodríguez Pita, una cantidad de estos fracasan.
Esos locales se están yendo a la ruina prácticamente por la mala administración del personal que tienen ahí, la ineficiencia que tienen. Luego, hay que mencionar aquí que hay un entramado de corrupción ahí. Prefieren a veces, por ejemplo, llega el producto queso para elaborar quizás una pizza y tal, y lo que hacen es vender el queso. Con el queso por bloques y lo venden en el mercado informal y luego reponen ese dinero como si se hubiese producido un alimento y tal, como si se hubiese elaborado la pizza o si hubiesen utilizado una cantidad de harina para elaborar la pizza y luego venden la harina en el mercado informal. Eso sucede habitualmente en las instituciones de comercio y gastronomía, también del turismo.
Hasta febrero de 2024, el Ministerio de Economía y Planificación de Cuba ha dado luz verde a 10.631 MIPYMES. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Son las 5 y 12 minutos de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. La representante estadounidense por la Florida, la demócrata Debbie Wasserman Schultz, escribió una carta al secretario de Estado Anthony Blinken solicitando su atención urgente a los casos de los presos políticos cubanos Michael Osorbo Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su carta al secretario de Estado Blinken, la representante estadounidense por la Florida, la demócrata Debbie Wasserman Schultz, dijo que aprecia la decisión del presidente Biden de conceder el parol humanitario a los presos políticos Michael Osorbo Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara y sus familias, pero que está claro que el régimen cubano no tiene planes de liberarlos. Por lo tanto, solicitó que la administración extienda estas garantías de parol indefinidamente, para subrayar que Estados Unidos siempre protegerá a quienes luchan por la democracia. La congresista demócrata pidió además que la próxima vez que los funcionarios del Departamento de Estado entablen conversaciones sobre migración con el régimen, den prioridad a la liberación inmediata e incondicional de Michael y Luis Manuel, y se comprometan a aplicar medidas punitivas estrictas contra funcionarios del régimen si no son liberados. La activista Anamely Ramos, que ha estado involucrada en los esfuerzos por la liberación de Michael, expresó su satisfacción con la carta porque va más allá de los esfuerzos de la congresista, que ya había puesto sus plataformas en función de la liberación de Michael y Luis, y que patrocina a ambos como parte del proyecto de defensa de las libertades de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos.
Pero esto es como una acción ya más práctica que podría tener resultados concretos a corto, o mediano o largo plazo, porque además también se le está como pidiendo a Blinken que extienda los paroles humanitarios que Michael y Luis tienen otorgados. Es decir, no es solo que pueda ayudar a, en su liberación, si renegociar su liberación, sino que estos paroles podrían ser extendidos indefinidamente, y eso realmente ayudaría a la situación de ellos dos, ¿no? En caso de que hubiese alguna posibilidad de que ellos pudieran salir de Cuba y venir acá.
En su carta al secretario de Estado, la congresista agradeció lo que denominó el liderazgo y la acción deliberada del presidente Biden tras el movimiento de protesta a favor de la democracia del 11 de julio del 2021 en Cuba. Mientras tanto, el senador republicano por la Florida, Rick Scott, que se unió este lunes a varios líderes del exilio para exigir la libertad del pueblo cubano, criticó la política de la administración del presidente Biden hacia Cuba y le exigió que comenzara a responsabilizar a la dictadura por las atrocidades contra el pueblo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 6 individuos y 2 entidades con sede en Rusia, China y Emiratos Árabes Unidos por facilitar transacciones financieras ilícitas a Corea del Norte. Estados Unidos, junto a sus socios surcoreanos, seguirán tomando medidas para salvaguardar el sistema financiero internacional e impedir que Corea del Norte financie sus programas de armas ilegales, indicó Washington. Corea del Sur ha anunciado las mismas sanciones contra estos individuos, representantes bancarios norcoreanos y trabajadores tecnológicos que operan a través de empresas ficticias. Y fue condenado a 25 años de prisión en Estados Unidos el cofundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Europa Press, con este reportaje.
El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido condenado a 25 años de prisión federal por estafa y robar miles de millones de dólares a clientes de la plataforma de criptomonedas. Ha sido el juez del distrito estadounidense, Louis A. Kaplan, quien ha dictaminado la sentencia en un tribunal federal de Manhattan, a pesar de que Bankman-Fried alegara que lamentaba lo ocurrido en todo momento por el hundimiento de FTX, que destapó un fraude de unos 10.000 millones de dólares. El condenado se enfrentaba hasta 110 años entre rejas tras ser declarado culpable el año pasado de 7 delitos, entre ellos fraude y conspiración.
El que fuera candidato presidencial demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Joe Lieberman, fuerte crítico de la dictadura cubana, falleció ayer a los 82 años de edad. En el año 2000, Lieberman fue compañero de fórmula de Al Gore en las elecciones presidenciales, en las cuales triunfó por escaso margen George W. Bush. En enero de 2003 se postuló a la presidencia y el 8 de mayo de ese año visitó las instalaciones de Radio Martí en Miami para expresar su apoyo a los anhelos de libertad del pueblo cubano. Sin embargo, Lieberman fue superado en las primarias del Partido Demócrata por John Kerry. Analistas consideran que Lieberman tenía un récord impecable de votos en contra del régimen comunista de los Castro. Por ejemplo, apoyó la legislación para endurecer el embargo, como la Ley de la Democracia de Cuba de 1992 y la Ley Helms-Burton de 1996, y siempre dio su respaldo a Radio y Televisión Martí. 5:18 minutos de la tarde, continuamos con más noticias y pasamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei anunció el envío de guardias de seguridad a su embajada en Caracas, Venezuela, donde se encuentran resguardados varios opositores de ese país. Desde Buenos Aires, reporta Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino decidió enviar un grupo de gendarmes para reforzar la seguridad de la embajada en Caracas tras los cortes de energía eléctrica que sufrió la residencia en las últimas horas. Se cree que fue una represalia por haber alojado a 6 dirigentes opositores vinculados a María Corina Machado. El edificio que resguarda a Pedro Nocelli, Magalí Meda, Claudia Macedo, Humberto Villalobos y Omar González funciona con un generador eléctrico y está rodeado por la Guardia Nacional Bolivariana. Manuel Adorni, el vocero del gobierno argentino, aclaró que se debe buscar una salida democrática en las próximas elecciones.
Y apelamos a una pronta solución, pretendiendo también, por supuesto, desde lo institucional, que Venezuela siempre tenga por delante elecciones democráticas, libres y sin ningún tipo de obstáculo para su camino democrático.
Mientras el líder bolivariano Nicolás Maduro ha respondido con dureza y hasta impide que aviones de aerolíneas comerciales argentinas ingresen en su espacio aéreo.
Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error en la historia de América Latina, Milei. Un error fatal.
Sin embargo, el presidente Javier Milei mantiene su posición de una relación diplomática mínima con Venezuela, no nombrar embajador y solo sostener a un encargado de negocios, Gabriel Volpi, en el país.
Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China.
Argentina ha recibido más de 240.000 venezolanos en los últimos años y es una de las comunidades migrantes más importantes, que siguen con preocupación el proceso electoral. El gobierno venezolano debe autorizar a los gendarmes para que cuenten con inmunidad diplomática y porten sus propias armas que llevarán desde la Argentina. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó de catastrófica la situación en Haití. En un informe publicado hoy en Ginebra, la entidad destaca que más de 1.500 personas han muerto en Haití por la violencia de las pandillas en lo que va de año y las armas siguen llegando al país caribeño. El informe señala que la corrupción, la impunidad y la mala gobernanza, agravadas por niveles crecientes de violencia de pandillas, han erosionado el Estado de Derecho y llevado a las instituciones estatales al borde del colapso. Por otra parte, una organización defensora de los derechos humanos ha denunciado las detenciones de 5 periodistas de medios independientes en Rusia. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
5 periodistas de medios independientes fueron detenidos desde el miércoles en Rusia. La organización defensora de los derechos humanos OBD Info aseguró que la periodista de Sotavision, Antonina Favorskaya, fue interrogada la noche del miércoles después de pasar 10 días bajo arresto por colocar flores en la tumba del fallecido opositor Alexei Navalny. Sotavision informó que sus colegas Alexandra Astajova y Anastasia Musatova, quienes la fueron a ver al centro de detención cuando iba a ser liberada, también fueron arrestadas por la policía. OBD Info, que da seguimiento a la represión en Rusia, también dijo que la mañana del jueves fueron arrestados Ekaterina Anikievich, de Sotavision, y Konstantin Yarov, de Rusnews. Hoy hemos trabajado en el caso de Antonina Favorskaya. Hemos filmado cerca de su casa, mientras se realizaba allí un registro. Y uno de los representantes de las llamadas autoridades me atacó, me agarró, me tiró al suelo y empezó a golpearme. Desde que lanzó su ofensiva contra Ucrania, Rusia ha prohibido, bloqueado o intentado censurar casi toda la prensa independiente que aún opera en el país.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, los avances en los teléfonos inteligentes podrían ofrecer pruebas médicas con solo poner los dedos sobre la pantalla. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Tu próximo teléfono podrá saber tu nivel de estrés, el nivel de presión arterial o tu ritmo cardíaco con tan solo poner el dedo sobre la pantalla, según un reporte del periódico El Mundo. Es una tecnología que Samsung ha conseguido integrar en la última generación de pantallas OLED y que promete eliminar la necesidad de usar varios sensores específicos para estas medidas en dispositivos móviles o relojes y pulseras inteligentes. La nueva pantalla aprovecha la capacidad de la tecnología OLED para emitir su propia luz sin un sistema de retroiluminación y la aprovecha para medir el flujo sanguíneo en la yema de los dedos. Aunque Samsung no ha confirmado cuándo estarán listas este tipo de pantallas en sus móviles, la tecnología ya está lista para salir del laboratorio. Serán también capaces de capturar la huella dactilar de los usuarios sin necesidad de usar un sensor adicional bajo la pantalla, como hacen ahora algunos dispositivos con identificación biométrica. La empresa también ha mostrado un prototipo de una pantalla OLED enrollable que podría ser utilizada en ordenadores portátiles y tabletas. La pantalla se expande a más de 254 milímetros. Hemos conseguido hacer que una pantalla de gran tamaño se convierta en algo muy portátil, explica desde Samsung Display, la división de la compañía coreana que ha desarrollado el producto. Samsung aún no tiene planes de comercializar este tipo de pantallas, aunque no es la única compañía que está tratando de conseguir llevar la tecnología a dispositivos móviles de mediano tamaño.
viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Play Ball arranca oficialmente la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas, pero la madre naturaleza no está cooperando con nuestro pasatiempo nacional. Justamente los dos primeros partidos de hoy fueron pospuestos por lluvia. Los Cerveceros de Milwaukee en Nueva York contra los Mets y los Bravos de Atlanta contra los Phillies en Filadelfia, pospuestos hasta mañana. Eso significa que el resto de los partidos están en veremos también. Lo que sí les puedo asegurar es que los Yankees van a estar jugando bajo techo en Houston, Texas, contra los Astros, y el zurdo cubano Néstor Cortés en el montículo para el equipo de los Yankees. A propósito, Néstor Cortés se convierte en el 14th pitcher nacido en la mayor de las Antillas en abrir la temporada regular para un equipo del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Cuáles son los otros? Liván Hernández lo hizo 9 veces, Camilo Pascual 6, Luis Tiant en 4 ocasiones, Pedro Ramos en 3, Diego Seguí 2 veces, Adolfo Luque también 2 veces, y Raisel Iglesias, José Fernández, Mike Cuellar, Conrado Marrero, José Contreras, Orlando el Guajiro Peña, nuestro gran amigo, Orlando el Duque Hernández y Ariel Prieto, todos al menos una vez. Y a propósito, Néstor Cortés, el segundo pitcher yankee en abrir la temporada después de nacer en Cuba para los Yankees de Nueva York. Los otros partidos sobresalientes en la jornada inicial, tenemos un duelo de dominicanos en Seattle, Brian Bello de los Medias Rojas de Boston contra Luis Castillo de los Marineros. Los Marlins abren en casa contra los Piratas de Pittsburgh, el japonés Yu Darvish en San Diego por los Padres contra los Gigantes de San Francisco. Al mismo tiempo, 18 peloteros nacidos en Cuba empezarán la temporada de MLB en el 2024 y hay varios equipos que tienen 2 peloteros cubanos en su alineación. Los Astros de Houston, los Tampa Bay Rays, los Medias Blancas de Chicago, los Piratas de Pittsburgh y los Orioles de Baltimore, cada uno con 2 peloteros nacidos en la mayor de las Antillas. Esto, por supuesto, no incluye los peloteros cubanos nacidos en el extranjero. Pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA porque los Lakers ganaron contra los Grizzlies 134-124 en un partido donde ni LeBron James ni Anthony Davis se lucieron para los Lakers, sino que el japonés Rui Hachimura con 32 puntos y 10 rebotes. En ese mismo encuentro, LeBron James jugó 35 minutos y solo pudo meter 23 puntos. Así que Hachimura sacó a los Lakers adelante en esta jornada contra los Grizzlies. Chicago Bulls vencieron a los Pacers de Indiana fácilmente, 125-99. Nikola Vucevic con 22 puntos y 12 rebotes. En otros encuentros de la NBA, los Guerreros de Golden State fácilmente vencieron a Orlando Magic 101-93 y los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver cayeron contra los Soles de Phoenix 104-97. Nikola Jokic no logró un triple doble en este partido, 22 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias. Kevin Durant con 30 puntos, 13 rebotes y 5 bloques en esta jornada. Cohetes de Houston derrotaron por 6 puntos a Oklahoma City Thunder gracias a Green y sus 37 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias. Y los Pistones del Detroit, oigan esto, perdieron su número 61 de la temporada contra solamente 12 victorias. Fue contra los Timberwolves de Minnesota 106-91. Cunningham con 32 puntos en la jornada. En el fútbol soccer, este fin de semana, lo crean o no, puede ser que sea las fiestas de Pascua en España, pero hay fútbol por todos lados. Comenzando el sábado, el Barcelona juega en el Nou Camp contra Las Palmas a las 4 de la tarde. El domingo, el Girona, que está actualmente número 3 en la liga, en casa contra el Real Betis y el Real Madrid número 1 contra el número 4, el Athletic Bilbao, el domingo a las 4 de la tarde. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Así ponemos punto final a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde.